Juan Carlos Echeverry, a fondo.
Juan Carlos, yo creo que tenemos varios temas, si usted me permite. Sé que es viernes de libros, entonces uno de los temas es el libro. Pero hay por lo menos otro par de cositas que tienen que ver con la economía, en los cuales su opinión es clave. Si quiere nos organizamos, a ver, le pregunto uno de los temas económicos, hacemos el libro para tener un oasis, un respiro, y termino con el otro tema económico. ¿Te parece?
Listo, dispare.
Uy, pero lo veo, está siempre listo. Voy a scout.
Bueno, al frente del cañón, señor director.
Bueno, al frente no, hágaseme un ladito que disparan el cañón y me lo matan y nos quedamos sin colaborador en el programa y otras cosas. Estábamos hablando con el señor ministro de Hacienda muy temprano sobre la nueva calificadora. Primero fue Standard & Poor's, ahora es Fitch, que le quita el grado de inversión a Colombia. Y por supuesto nos interesa mucho a los colombianos entender en términos reales para el diario vivir de nosotros qué significa este golpe.
Pues Gustavo, 11 años nos tomó la vez pasada recuperarnos de la pérdida del grado de inversión, que yo decía que es como caer a jugar fútbol en la B, y pues toca volver a jugar muy bien, tener muy buen equipo y ganarle a mucha gente para volver a jugar en la A. Lo primero que va a pasar mañana o pasado mañana, pues el lunes o el martes, es que le van a quitar el grado de inversión a Ecopetrol, al Grupo Aval, al Banco Colombia, a todos los emisores privados que han buscado dinero en el exterior, bien sea de acciones o de bonos, le van a quitar el grado de inversión. Entonces, lo segundo es que pues esto hace que muchas gentes que tienen inversiones en Colombia, algunas que están forzadas a tenerlas solo en países de grado de inversión, les toque sacarlo, porque dos calificadoras en que ya no tenemos grado de inversión, ya es oficialmente, usted no es grado de inversión. Dos de tres, usted lo pierde. Pero pues déjeme comentar por qué fue que sucedió esto, para dar una versión, digamos, alternativa. Y es que las calificadoras que quedaban, Fitch y Moody's, estaban esperando una señal creíble de que el gobierno iba a poder arreglar las finanzas, ¿de acuerdo? Y en cambio el gobierno saca hace un par de semanas lo que se llama el marco fiscal de mediano plazo, un gran documento para los siguientes 10 años, que deja una deuda pública altísima y pone unas metas de regla fiscal que el propio gobierno no sabe cómo cumplir. Entonces es un plan fiscal tan malo que yo sí le digo, Gustavo, no le dejó otra alternativa a Fitch que sacarnos del grado de inversión. Es un plan gastón, sí, oiga lo siguiente, es un plan gastón a más no poder en lo que queda el gobierno Duque, al punto que desafiando el sentido común y la ley de la gravedad, el déficit fiscal aumenta este año a pesar de que la economía crece 7%. Recortó permanentemente el crecimiento de la economía para los próximos 10 años a raíz del COVID. O sea, repito esto a ver si los oyentes lo entienden. Tumbaron el crecimiento de Colombia por 10 años por el COVID. Eso no logro entender cómo es que eso hace. Entonces, eso tumba el recaudo. Y así eso no vaya a pasar, lo pusieron en Excel y en el plan. Pone unas privatizaciones para el próximo año, para 2022, altamente improbables. Y dejan todo el recorte para el siguiente gobierno, y una necesidad de ajuste y una reforma tributaria que además en el 2024 yo creería que se necesita, pero no la metieron en el plan. Y no contentos con eso, pues además se cayó la reforma tributaria que habían planteado y se cayó con ministro y todo, con el ministro Carrasquilla, y pues 7 semanas de zozobra y desorden público, con las instituciones arrimadas en una esquina y una incertidumbre generalizada, crearon dudas razonables de que Colombia fuera grado de inversión, de manera que pues el gran riesgo de Colombia en los próximos 4 años sí es económico, y no nos podemos equivocar, Gustavo.
Creo que Mabel le tiene una inquietud a esta hora. Mabel.
Aquí estoy, Economía para Dummies, doctor Echeverry, porque es que dice Fitch que tenemos una deuda pública en aumento. Usted da como unos brochazos sobre eso, pero en palabras claras, ¿eso qué significa?
Significa lo siguiente. La deuda pública, digamos, debe ser lo que usted aguanta, debe ser por ahí 50% de todo lo que producimos al año. ¿Qué quiere decir eso? Mabel, le pone usted a pagar intereses que usted puede pagar. Sí, es como cuando usted en una familia se gana, digamos, 2 millones de pesos y tiene que pagar en intereses al mes 100 mil. Dice, bueno, razonable, puede pagar 100 mil. Si le toca pagar en intereses 500 mil pesos y se gana 2 millones, pues se sobreendeudó. ¿Sí? Entonces, Colombia, la deuda que debe tener es por ahí de 50% para que los intereses sean razonables. Y la deuda que hay en este plan es de 70%. Entonces, dice Moody's, les toca pagar unos intereses demasiado altos para lo que produce Colombia y los impuestos que puede recaudar. Entonces, que la deuda sea demasiado alta es, en términos concretos, es que impone un pago de intereses demasiado altos para lo que el país puede recaudar y necesita gastar en otras cosas. Sí, sí lo logré poner en términos sencillos.
Mabel, sí.
Sí, pero además cuando nos dice que estamos muy derrochones, también uno va entendiendo, pues, que no está bien. Que
derrochones, hijita.
Apretarse el cinturón.
Derrochones. Cuidado con eso.
No, así es. Es un plan muy gastón. Es un plan muy gastón.
¿Qué le pasó? Se fue el doctor Echeverri y se puso nervioso.
Ahí está.
Aquí estoy, aquí estoy. No,
está. La risa. Le falta el libro.
Bueno.
Le falta el libro. ¿Cuál trajo hoy?
Vea, se llama... Hace dos o tres semanas les recomendamos a la gente El Infinito en un Junco y mucha gente lo compró. Este que les voy a decir hoy también es para comprarlo. Se lo van a gozar. Se llama Civilizaciones, de un autor francés que se llama Laurent Binet. Plantea una historia alternativa. Primero, una banda islandesa hace 1000 años llega a América. Llega a Chichen Itza y llega a Cajamarca. Eso es medio milenio antes de Colón. Y en general fueron amigables, le pasaron a los indígenas los caballos para dar mejor la tierra, les enseñaron cómo explotar y fundir el hierro, se mezclaron con ellos, les enseñaron muchas cosas, pero no los adoctrinaron con Thor y Odín y Loki, y no les quitaron el oro ni los esclavizaron. Luego, 500 años después, llega Colón, arrogante, con un ánimo de conquista, el interés de la corona española y con una obsesión por el oro y por la evangelización. Entonces, una diferencia es que los vikingos islandeses iban bajo el mando de una mujer, oiga lo interesante, mientras obviamente los españoles debajo de un hombre. ¿Qué les dejaron a los indígenas? ¿O qué nos dejaron? Hierro, caballos y gérmenes. Fue la herencia de los escandinavos. Y de ahí les estoy describiendo las primeras 20 páginas. De ahí, Laurent Binet, este autor, arma una historia diferente en la cual Atahualpa llega a Europa y empieza una campaña bastante novelesca en que va entrando a Europa y va, no les cuento el resto para que se la lea, pero ¿qué hace? Se toma la prerrogativa de reescribir la historia a lo Mark Twain o a lo Tarantino en sus películas y hace una descripción de lo que era la España supersticiosa e injusta, corrupta, absolutista que nos descubrió, para mostrarnos un poco el mundo europeo desde los ojos de Atahualpa. Vea, es una novela primero muy divertida, a lo Los Tres Mosqueteros, digamos, tiene ese ritmo rápido que uno pasa y pasa páginas, y reescribe la historia y es muy iluminadora sobre los últimos 500 años de historia de América, de manera, y de Europa y del mundo. Uno aprende un montón de historia, Se llama Civilizaciones, de Laurent Binet. Se lo recomendamos de todo corazón. Se van a divertir en estos meses de junio y julio.